Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en viernes, ya día venéreo de Venus. Afrodita para los griegos es 25 de agosto, sobre el mes del emperador, consumiendo, absorbiendo los marcadores que pone culturalmente la humanidad para medir esa dimensión desconocida, el tiempo, que es fuera de los relojes, los calendarios. Las fechas, el almanaque, en fin. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Ya sabe, le apostamos aquí a entender, a comprender. Ahora, en día viernes, los antiguos querían que también, aunque digan algunos que el corazoncito tiene razones que la razón no comprende, creemos que es posible descifrar también las claves del corazoncito, del cariño, del afecto. Es incluso imprescindible si es que se quiere llevar una buenas relaciones amorosas, afectivas, de apapacho con las demás, con los demás. Es necesaria la coexistencia pacífica, pero eso implica también la comunicación de veras a fondo y establecer nexos, pues, de afabilidad, de muy necesitados todo el mundo, de en el fondo, fíjense bien, todo el mundo quiere cumplir su deseo de apapacho, de abrazo, de cariño, de afecto. Casi siempre es el móvil más profundo de todos los la condición humana, el sentir el calorcito, que lo arropen a uno en si es posible con las otras pieles, ¿verdad? El cuerpo a cuerpo. Y eso también implica conocimiento de sí mismo y del otro, de la otra. es una trayectoria existencial que también cobra sentido en compañía. Y en esa forma, pues, uno va no solamente conociéndose a sí mismo, sino compartiendo con otras personas la visión de conjunto, individual, en fin, descifrando los sujetos, los escenarios cambiantes, móviles de la realidad que requieren una interpretación simultánea en tiempo real, como se dice ahora. Y qué mejor que hacerlo, pues, también comentando, dialogando con los demás. Fundacionales los diálogos de Platón o los diálogos de Sócrates, esa manera de compartir las visiones de la realidad, la manera en que uno pues interpreta desde su conciencia lo que está ocurriendo. Y tenemos pues el instrumento del lenguaje capital, hay que trabajarlo, hay que cultivarlo, no se da solo. Hay algunos que, bueno, se atienen a la tradición oral y como aprendieron, moco haya sido, moco suena, me la voy llevando, pero no, exige también cierto cultivo de, pues, el vocabulario, la capacidad de flexibilidad de la sintaxis. Todos tenemos una sintaxis psíquica, y esa es a veces indispensable para mantener la cordura de corazón, para no perder la pista dentro de las muchas, a veces, situaciones arriesgadas en que nos vemos, o peligrosas. En la realidad, pues, se requiere mantener cordura, y eso significa, como dicen, mantener la cabeza en su lugar. Y bueno, a eso le apostamos nosotros, no a un temperamento dogmático cerrado que diga solamente traigo ya yo la verdad con letras capitales, como dicen, letras mayúsculas, y ya es esa y nada más, o la pura fe religiosa y con eso nada más. Generalmente los que cierran las opciones ya van perdiendo, le van recortando. No, más bien hay que ampliar, hay que ver toda la gama de colores. Lo demostró Newton con el diamante al cruzar la luz blanca, que supuestamente nada más era el puro blanco. Son muchísimos en el espectro colores, y ya no se diga los claroscuros. Ahí está, en esa especie de entre cruce, de intersticio, un criterio más próximo a lo verdadero. Y en ocasiones, bueno, es necesario tener ojo avisor a los detalles, en apariencia nimio, banal, y eso en muchas ocasiones proporciona más que lo que es demasiado obvio. Y por supuesto que ahí están incluidos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Sí, bien. Pues ya estamos en fin de semana, lo tumultuoso de la plaga de automóviles que padece la zona monstruopolitana se manifiesta en todo su esplendor en viernes. No sé qué pasa, pero todo el mundo quiere acabar la semana acelerando, todos quieren llegar. No sé por qué todos vienen acá al enano de los zapatotes verdes, Ignacio Jacobo, pero de repente todos parecen venir aquí a radio. Bueno, les recuerdo que estamos en el 31-34-22-22 y con las tres orejas de Talío, 12801, 12802 y 12803. Tenemos WhatsApp, 33178-67166. Y la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Hay también una ruta cibernética con B chica Y, falconboy.com. Y Twitter, @falconboy. Bueno, recuerdo que esta semana concluimos con el tema de la fábula que hemos estado comentando de la rana y el escorpión, o la rana y el alacrán, que pues de alguna manera ya hemos comentado la narrativa del relato, la trama del relato, que consiste pues en una especie de elemento sorpresa por una supuesta traición del alacrán con la rana. Pero ya vemos que, desmenuzando la escena, el momento en que le pica a mitad del río el alacrán a la rana que va trepada a su espalda, que le hace servicio de cruzar el río, la rana al alacrán, pues se da cuenta que está en su naturaleza, dice el alacrán. Es una falacia cuando hablamos de seres humanos, porque no nos determina la naturaleza. Es determinante en muchos factores de nuestra constitución, pero no es invariable, no es una piedra rígida que no podamos cambiar. Si algo nos caracteriza es que podemos modificar nuestro comportamiento, podemos cambiar de situación, podemos cambiar de forma de vida, podemos cambiar de forma de pensar, podemos ampliar nuestra forma de pensar. Y por supuesto que eso requiere mucha fuerza, energía y en muchos casos una reflexión profunda, de manera que se comprenda uno a sí mismo y sepa por qué necesita cambiar, o de forma de vida o de situación afectiva. Ahora que estamos en viernes, a veces uno se ve encajonado en situaciones difíciles, conflictivas, y hay que tener a veces la capacidad para ver, como si lo viéramos desde un helicóptero, desde arriba, a ojo de pájaro, qué está sucediendo y cuál es nuestra participación en esa situación. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en clave de viernes, de Día de Venus, de Afrodita, de la diosa del cariño, y vamos a interpretar esta fábula en dicha clave. Si ustedes ven como simbólico, no literal, el relato de una ranita nadando con un alacrán en la espalda, vamos a en el agua van flotando, véase todos los símbolos que intervienen y de manera significativa sobre algo blando, carnoso, rechoncho, como es el sapo o la rana, una carnita que incluso es sabrosa para los que comen ancas de rana, se penetra, entra, se introduce un aguijón o un elemento que, abre la carne de suavecita de la rana o del sapo, y eso provoca un intercambio de flujos, de fluidos, el veneno, que es una intoxicación la que produce, una alteración del estado del sistema nervioso, de la mente, y empieza una inmersión en el agua, porque se empieza a hundir esa carne blanda, carnosa, rechoncha, y en esa inmersión hay una, en el agua, todos los fluidos, los flujos, lo líquido está en intercambio, no solamente entre lo que penetró la carne, sino lo que absorbió ese aguijón y lo que los rodea, como una especie de corriente líquida. Todo entra como en un vértigo de profundidad. Si se piensa bien, y luego ocurre, bueno, se entiende en la fábula literal la muerte, pero es también una petite mort. Alcanza a decir la rana, ¿verdad? Que cómo se cansa a sorprender, en fin, se asombra. Es la petite mort. Si se fijan bien, es un orgasmo lo que se está escribiendo ahí con símbolos pues que se ven a simple vista como bichos, ¿verdad? El batracio y el arácnido. Pero como símbolo, el arponazo es impresionante, es una penetración. La carne blanda de la rana es una introducción en la interpretación de el cuerpo de manera esotérica. Ustedes saben, incluso dentro de los signos del zodiaco, al signo de Escorpión le tocan los genitales. Se ve más claro la potencia de este intoxicamiento aparente. Cuando uno se sumerge en el momento de interacción con otra persona haciendo el amor en la escena final del clímax, es esto lo que ocurre. Uno se siente como transportado de una dimensión que estaban, recuerden, la rana y el alacrán en la tierra, en piso parejo, como dicen, y de repente entran a un fluido, a un movimiento constante. De repente empieza un hundimiento, una especie de sumergirse la conciencia en otro estado que altera toda la relación entre los dos. Y es clave aquí, como definíamos ayer con Beatriz, nuestra terapeuta, el veneno, la intoxicación. Eso es lo que ocurre. Uno se siente, el veneno lo que hace es transformar el sistema nervioso y todos los la sensibilidad, y entra uno en otra dimensión. Y se ve muy claro en el símbolo de los tres elementos, el agua profunda. Ustedes recuerden que el agua está asociado con todos los movimientos del inconsciente. El inconsciente puede ser un gran hallazgo, pero puede ser también peligrosísimo. Abrirlo así nada más, y luego es como abrirnos a nuestros miedos, a nuestros traumas, a nuestro pasado profundo, y luego no saber qué hacer con eso. Pero en el acto que escribimos ahora en el día de Eros, la energía de Eros es una intoxicación. Aquí hemos hablado de los griegos con Dionisos, el dios para los romanos Baco, que se intoxicaba con vino para favorecer las relaciones de afecto, de cariño, de amor. Había realmente desfiles de Dionisos, carnavales, en donde se disfrutaba no solo del vino, sino de las viandas, del coito, del cuerpo de la otra, del otro. Era una fiesta y a la vez una intoxicación. Y eso es lo que ocurre con estos símbolos de penetración y de hundimiento, en este caso de la rana y el alacrán. El escorpión también es visto desde la antigüedad, es antiquísimo. Por cierto, en términos literales biológicos, es el más antiguo. Yo estaba viendo aquí de los arácnidos, estuvo primero que las arañas. El escorpión tiene una, un linaje en la teoría de la evolución antiquísimo. Y este ser, desde las culturas más antiguas, como la de los egipcios, ya era venerado por su doble capacidad de fecundidad. La hembra trae a todos los escorpioncitos en la espalda por mucho tiempo, pero muchos. Y al hacer el amor, se come al terminar el orgasmo al macho. Es un símbolo muy fuerte, muy poderoso, de la potencia del orgasmo. Consume, cuando de veras es, cuando nada más es un acto fisiológico de pues, ¿qué diríamos? De eyaculación, ya acabé, apaga la luz, mañana tengo que levantarme temprano, pues eso no es orgasmo. Aquí hay una muy clara definición de una especie de inmersión profunda en las aguas del inconsciente que llevan a otra forma de la conciencia. Y les decía, el escorpión, desde la cultura egipcia, con los dioses y representaciones simbólicas, había una diosa de escorpiona, digamos, o diosa escorpión para los egipcios, y era venerado por su capacidad de fecundidad, les digo, y de destrucción. Las dos van aunadas. Un parto, por ejemplo, ellos lo veían muy claro, a la vez que es fecundo, es arrojar al mundo, al ser humano. Dicen que es el primer trauma original. Que yo tengo para mí, es una hipótesis personal, de que la idea del pecado de los católicos, los creyentes, los cristianos, en la lectura de la Biblia, es la idea del trauma del nacimiento. Estamos arrojados del paraíso del útero, estamos a gustísimo en el calorcito, acurrucados, que luego después por eso así dormimos acurrucados cuando tenemos frío, cuando tenemos miedo, cuando tenemos ganas de dormir, de relajarnos. Porque viene desde ahí esa postura dentro del útero y somos arrojados de una manera muy violenta a los 9 meses, bueno, o 7, los que les correspondan, y emerge uno pues a lidiar con el mundo del lenguaje, de la cultura, no del instinto, porque ya ve usted que todos los animales en general, muchos a los pocos días ya empiezan a desarrollar todas sus funciones. No, en el caso del la condición humana, tarda uno muchísimo en incorporarse al mundo de la cultura, en aprender a hablar, en aprender las palabras, en aprender a caminar. Por eso se necesita muchísimo apoyo de, pues bueno, empezando con la madre y el padre, en fin, las figuras que rodean en los primeros momentos, meses, años, al ser humano. No es nada más como los animalitos, ya salió, adiós. Y en este caso, bueno, en la fábula de la rana y el alacrán, nos da para entender también ese proceso de interacción constante entre fuerzas reproductivas, placenteras, la carnita de la rana, y fuerzas poderosísimas, potentes, el arponazo, el aguijón, esa estructura que penetra, capaz de penetrar a otro ser, es muy fálica, por supuesto, pero también una idea de dolor. Y bueno, de cuando dice el alacrán, es bueno, es que está en mi naturaleza. Pues ahí sí, es decir, hay una pasión que es inevitable. La fuerza de lo erótico es de tal energía, de tal fuerza, pues es la vida, que cuando se desencadena el proceso, pues hasta que culmina el orgasmo, la mejor forma de comunicación hasta el momento entre los humanos. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón en viernes, Día del Cariño.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
No. ¿Qué es? A ver, explica. Está con nosotros. Bueno, estábamos escuchando una que es una canción, sí. Es una música de fondo, ¿verdad? Me dices, bueno, a ver, está con nosotros César Barrios. La ensalada, ¿te dicen? ¿La ensalada?
Sí, así me
¿te
dicen?
¿Por qué, oye? ¿Por cómo te peinan? No, la ensalada, César Barrios. También. Bienvenido, César.
Gracias.
Déjenme comentarles que César Barrios viene a hablarnos de el séptimo aniversario de Pneumus. Como neumático, ¿verdad? El aire. Sí. Pneumus. Cumplen 7 años y es un espectáculo para toda la familia, leo aquí, de niños, adolescentes, etcétera.
Sí.
Y consiste en un... Bueno, tú dinos, ahorita que estábamos escuchando, ¿qué estábamos escuchando?
Sí, pues...
Voy a escuchar acordeón, ¿verdad?
Exacto, Pneumus, como dijiste, viene inspirado de neuma, de viento, y todo el origen del grupo está inspirado en esto. Son todos instrumentos de viento, originalmente.
Pneumus es un grupo musical.
Es una banda originalmente de música, pero que está muy vinculada a lo visual. El director es diseñador gráfico, entonces desde un inicio empezamos a trabajar con animaciones. Nuestra idea era hacer caricaturas y musicalizarlas en vivo. Ándale. Hace 12 años. Sí, estamos ahorita, este es nuestro 12 aniversario y estamos retomando todo el trabajo que hemos hecho.
Esta 12 canción, o 7, porque 12. 7. Ah, 12.
12, 12, sí.
Ah, es que está aquí había abajo, es una X. Salió.
Sí.
La vio como B chiquita.
Okay. Claro.
12º sí. aniversario, ¿no? Pues ya sí. Tiene un rato, ¿verdad?
Ya estamos.
¿Y en qué consiste la música? Te digo, es música, por lo que entendí, por la explicación, es como musicalizar películas.
Sí, está todo inspirado en la época del cine mudo. Entonces, en cuanto a estilos musicales, es mucho swing, polkas, también ritmos latinos. Pero jazz, todo el jazz, sí, todos son grandes jazzistas los músicos del grupo y tocan muchos instrumentos de viento, entre ellos, bueno, el acordeón, muchos metales, y son nuestra inspiración, es también los viajes. Por eso esta canción que escuchábamos se llama Piove y habla de nuestro primer espectáculo.
¿Se llama cómo?
Piove.
¿Por qué?
Piove, pues porque
¿como
tiene...
¿Como Pío 12? Ese es de Pío, ¿no?
¿No? No, más de lluvia, de...
Ah, pluvia. Ajá. Ok.
Y es porque el personaje de esta historia es un personaje que viene atravesando toda Europa en tren y de repente, bueno, se viven aventuras, el tren se mete debajo del mar hasta que llega a Latinoamérica, choca ahí en Cuba, de ahí se viene para México.
El voy derecho y no me tren, quita.
Exacto. Sí.
Bueno.
Pero, bueno... este espectáculo fue con el que comenzamos y está todo inspirado en justo el movimiento de la humanidad, los viajes, las migraciones, y tiene mucho que ver con las aventuras que viven estos personajes. Nosotros lo que hacemos son animaciones en dibujo, que luego las hacemos en proyección y las vamos musicalizando en vivo, tanto con la música que escuchabas, con los instrumentos, pero también con cachivaches, con sonidos incidentales para hacer animales, pasos.
Lo que llaman efectos de sonido, ¿no?
Exactamente, ¿sí? El efecto de sonido es retomar esto.
¿Tú qué tocas o qué haces?
Eso precisamente, soy el...
¿Qué?
Mi personaje es el Cácaro, que también quisimos no dejar pasar este gran personaje que existía en la época que...
Los cines tradicionales, ¿verdad?
Sí, que se necesitaba cambiar el rollo porque las películas no cabían en uno
solo. O cuando se iba y se quemaba la película, entonces veías de repente como inagada la vida, hay un manchón psicodélico.
Y el famoso grito de Cácaro, así.
Sí, ¿vendrá de Cacarizo? ¿Tú no sabes de qué vendrá Cácaro?
Fíjate que no...
Voy a buscarlo, Cácaro, pero no Cacarizo, que los que ya ves que tienen como la viruela que les quedan como...
Manchas.
¿Será?
Sí, puede ser. Pues
están como que en la... En el soundtrack que le dicen.
Exacto.
De una película.
Exacto.
El fondo musical de una película.
El concepto de los espectáculos es generar una película en vivo. Porque lo que hacemos es que mi personaje, precisamente el Cácaro, sostiene las ilustraciones hechas a mano en dibujo. Y las voy pasando, en lugar de que, como si yo fuera un proyector humano, por así decirlo, lo vamos pasando. Pero hay una cámara, ahora con la modernidad, que hace un circuito cerrado y se va proyectando. Y esto nos permite hacer animación en vivo. Mientras sostengo un dibujo, puedo mover pequeños mecanismos para que se muevan las figuras en vivo, en cartón, y aparezcan animadas en la pantalla. Y esto lo hacemos con mucha interacción con el público. Hay algunas partes donde el público es el que anima con nosotros. Entonces hay un circuito cerrado que acompaña todo el espectáculo, y la historia que está en dibujos luego empieza a pasarnos a nosotros. Nosotros vamos todos caracterizados al estilo del cine mudo. Normalmente no hablamos, obviamente en radio no podíamos venir de mudos, pero normalmente estamos todos vestidos en blanco y negro, todo el concepto, escenografía y todo está hecho en blanco y negro, y poco a poco empieza a cobrar vida, y entonces si hay un viaje submarino, pues todos nos metemos abajo del mar, sacamos los gogles, y luego llueve, y pues le llevo al público, y bueno.
Y eso lo están viendo en imagen mientras tocan.
Exacto, y mientras también lo hacemos, porque estamos tocando, pero de repente todos los músicos se acomodan en tren, y entonces vamos tocando arriba del tren, y es todo
¿Y esto dónde lo hacen, César?
Vamos a estar ahora, la próxima función este miércoles que viene, en el Teatro Torres Bodet, el Jaime Torres Bodet.
Allá por Chapultepec, final Chapultepec, ¿no?
Justo detrás de la Glorieta, contra esquina del Mura, del Museo Raúl Anguiano. Ese andador le llaman Plaza del Arte. Sí.
Que está enfrente del Seguro Social, ¿no es ahí?
Sí, hay una clínica del Seguro sobre Chapultepec. Sí, es justo la última cuadra.
Está muy bien ese teatro,
¿no? Es bien bonito, y lo renovaron para quien no ha tenido oportunidad de ir. Tiene un sonido bellísimo. Cuando hay música en vivo se disfruta muchísimo en ese teatro, la acústica y todo. Y ya presentamos, de hecho, parte de esta temporada de aniversario. Retomamos este del Cinito Ambulante y todos nuestros espectáculos antiguos. Y el que sigue ahora se llama Cortitos en Blanco y Negro, que es el que está más enfocado en proyecciones. Y ahí no son solo nuestras animaciones, sino que tomamos cortos de Chaplin, caricaturas como Popeye, clásicos de Betty Boop, de los primeras animaciones que había. Y las vamos
que en general creo que así lo ejecutaban, digamos, incluso recuerdo las de Walt Disney, las primeras.
Sí.
Él hacía la voz del ratón Miguelito. Sí. Y otros tocaban ahí un piano y una trompeta y una. Exacto. Mientras estaba estas primeras, pues, que dibujos animados, ellos detrás de la, pues, que era el de la tela de donde proyectaban la película.
Sí, de la, ¿no?, pantalla.
¿Ustedes dónde se sitúan?
Igual, la pantalla queda al centro y normalmente nos colocamos a los costados de la pantalla porque, bueno, es el que se vea cómo se hacen los efectos es parte de la función, pero también...
¿No quitas la ilusión de qué?
Es que es algo que ya nadie ve y que ya no se hace, ¿no? Entonces, ahora poderlo ver allá y también voltear y ver de dónde están saliendo es muy divertido, porque además son cachivaches que hemos encontrado en el baratillo y no crea, por ejemplo, el tren que escuchábamos ahorita en la grabación lo hace nuestro compañero percusionista con una hielera para hacer hielitos, estas de metal que también ya no se usan, antes eran de metal con las que
hacían, sí.
Y la encontramos en un tiradero y la compramos y con esa le pega y suena como una máquina de tren, taca 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 taca.
O sea que ahí también lleva su parte de ingenio el genio mexicano.
Sí, por ejemplo, el aire que suelta el tren lo hacemos con una bomba para inflar bicicletas.
Y ahí se ven.
Y se ve en vivo, ¿sí?, mientras lo haces. Y entonces eso es lo lindo. Tú en la pantalla ves solo el resultado, pero si quieres ver el efecto, solo voltear al lado y puedes ver a...
Pero ahí no se te baja el avión y dice, ahí está el amigo, ya sube y sube con la
puede ser.
Con la bicicleta.
Que también yo creo que es lo que ha llamado mucho la atención, porque las nuevas generaciones pues ni se imaginan. Si no se ponen a ver documentales de cómo era antes, no te imaginas que se hacía así, ¿no?
Sí,
los
sí,
caballos
sí,
con las conchas estas.
Ah, pues te acuerdas que... Sí, me acuerdo de eso de el cine... pues dicen que no se debe decir cine mudo, fíjate, porque no es que esté mudo, sino que está en silencio.
Sí, silente.
Silente, ¿no? Y como desarrollar todos los efectos, pues que ahora dicen, ¿verdad? Ya ves que son efectos especiales porque ya va unido a lo digital, pues ya sí. No, ni idea de los orígenes así manual todo.
Sí.
Ah, pues muy bien. ¿Y ustedes cuántos son en el grupo Neumus.
En el grupo somos 5 músicos, normalmente un cácaro, que es el personaje que hago, y hay un grupo de 3 a 4 técnicos también que ayudan en la parte de la proyección, porque se van mezclando los visuales. Como te digo, hay partes que ya están animadas.
O sea, ya que fueron 10.
Sí, aproximadamente 10. Varía dependiendo del espectáculo, ¿no? Ahora tenemos un nuevo espectáculo que también por ahí se está presentando, que ya es a colores, y donde se invitó una chica cantante, Sinsuni Varela, que es bastante conocida.
¿Eran puros pelados? Oye, qué aburrido.
Puros pelados.
No, no puede ser. Mejor de que sin blanco y negro, sí.
Lo mismo que decíamos nosotros.
Ah, no,
y
qué bien.
Ahora con Sinsuni ya... No, han pasado varias chicas. Sí, ha habido otras también músicas que han participado, pero que...
Ah, pero ahí sí prendan la luz.
Para que se vea. Sí, justo ahora ya es todo a colores y Sinsuni canta muy bonito. Entonces, bueno, ya empieza a usarse la voz, que antes no lo usábamos para nada. Y ahí va.
¿Sinsuni como Sinsunsan o cómo se...?
Sí, así es su... Así se escribe con...
¿Con Z?
T-Z, ajá, Sinsuni.
Pues así como Sinsunsan allá en Michoacán.
Sí.
Vamos a ir un corte y continuamos aquí con César... Barrios, la ensalada, ¿verdad? Te dicen, sí. Está bueno.
Gracias, Ben.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
¿Esta es qué?
Esta se llama Techando y es nuestra canción como temática, ¿cómo decirlo?
De apertura.
De apertura y de cierre de todos los espectáculos. Es un poco como la...
Está muy padre. Digo, un ritmazo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y este también, el chiblito que vimos fue este que me decías de la bicicleta.
Sí, clase, ese es con uno de estos que ni sé cómo se llama. Nosotros les decimos los pititos de... Que,
¿de barro o qué?
No, son de plástico y se usaban mucho, pues hace unos 15, 20 años los encontrabas en todos los tianguis, ahora están más difíciles, pero...
¿No es el que traen los árbitros? ¿No es silbato?
No, es parecido al silbato, pero suena...
Sí lo hice, sí. ¿Y esa te la avientes tú?
Sí.
Ah, muy bien.
Entre pues, otras tonterías.
Mira, nada más deja comentar que ya en la Ciudad de México ya destaparon a Claudia Sheinbaum. Para los amigos y amigas que quieran ver el significado de su apellido, Sheinbaum. Les invito a la ruta cibernética falconboy.com, bechica o y. Ya va a ser la jefa de gobierno, la sucesora de Mancera. Ya es obvio que fue destape. Dice que hubo una encuesta. Monreal hizo berrinche. Los competidores eran Ricardo Monreal, Martí Batres y Mario Delgado. Y nada más aparecieron. Bueno, no fue Monreal. Se declaró en berrinche. Porque las encuestas no quisieron dar a conocer ni cómo les hicieron la encuesta ni la metodología. Misterio en su caso. Pero. López Obrador se llama metodología. Sí. Bueno, ya tienen siguiente sucesor de Mancera ya en la Ciudad de México. Digo, dicen que el PRD, ya ven que no es Morena, lo mismo Morena que PRD, se dividió, va a hacer frente con el PAN, pero para como veo a los panistas de apurados y de embroncados, ahí en la Naya, Zavala, híjole. Bueno, se dan, si aquí hay grilla, ahora imagínate allá en la Ciudad de México. Son mutantes, yo digo, pero mira, antes de ser mutante, ¿dónde eres, por cierto?
De aquí, de Guadalajara.
¿El Tapatío? Sí. Ah, bueno,
pero sí.
Y abres los ojos, Tapatío, está bueno. Bueno, César Barrios, la ensalada, es bueno, celebrando el 12º aniversario de Neumos,
sí,
el encargado de sincronizar los sonidos también, ¿verdad? Me decías, porque es muy importante, te decía que si te atrasas con tu efecto, es decir, si estamos viendo en la pantalla, no sé, tú dices que musicalizaron esta escena de boxeo de Charlie Chaplin, ¿verdad?
Sí, es una de las...
Que es velocísimo Chaplin.
Muy.
Que te comentaba que, bueno, para los amigos también y amigas, que en el cine silente, pues Buster Keaton, Charlie Chaplin,
el gordo y el flaco,
en fin, nunca utilizaban dobles como ahora, que sobre todo Buster Keaton, eran de una acrobacia y una habilidad tremenda, eran verdaderos, pues que malabaristas, ¿no? Entonces, una condición física impresionante. Chaplin por eso vivió tanto. Buster Keaton le entró el pomo y
el alcohol.
Híjole, le vino una depresión tremenda cuando entró el sonido al cine, fíjate, no lo pudo superar. A diferencia de Chaplin, que sí pudo con el lenguaje, sí, ¿te acuerdas? En El Gran Dictador, sí, y cosas así. Incluso no nomás le ocurrió eso a Buster Keaton, sino muchos actores que incluso atacaron mucho el sonido porque se va a acabar con la... Sí. Pues el misterio del silencio en la sala y la música, en fin, y lo que ustedes hacen, ¿no? Como que la música de fondo para que interprete la gente. Pero pues no, digamos, ahora ya es al revés, dio la vuelta completito y ahora son efectos de sonido.
Sí.
No es cierto, no, tú estás muy, muy criatura, ¿verdad? ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Ya te acabas de sacar tu INE?
No, no, tengo 37.
Criatura inocente, antes dieron permiso. Cuando eran las grandes salas que decían, sonido Zen Surround.
Ah, sí, el Surround System.
Around, como ajá, alrededor, el sonido alrededor, sí, de usted. Hay unas bocinotas o los baffles que le dicen, gigantescas, para que sintieras tú ahí, yo creo, la película Terremoto o la de Infierno en la Torre. Entonces, un escandalazo el ruido ahí. Yo corría a las palomitas como para relajarme. Ahora no, digamos que ya es más bien que dicen la alta calidad del sonido, ¿no?
Sí, la fidelidad.
Hi-fi, ¿no? Que esté realmente... Y ahí es clave la sincronización, por eso me imagino, sí, que es mucho chamba para ti sincronizarte,
sí,
conforme a la imagen, ¿no?
Sí, es lo más difícil. Tenemos ya, te digo...
¿Y cómo marcas el ritmo ahí? ¿Cómo lo marcan?
Pues con la música. Siempre tengo que ir con los cues musicales. Incluso hay partes que, como son varios juguetes al mismo tiempo, ni siquiera alcanzo a ver a la pantalla, pero yo sé que
sí,
en ese acento, okay, de la música tiene que entrar también este golpe. Entonces, eso,
ay,
es mucho, sí, ensayo. Y aunque tenemos 10 años haciendo este, por ejemplo, ese de la sonorización, todavía tenemos que cada vez juntarnos a ensayar antes de las presentaciones, ¿y no?
Pues supongo yo que es un poco mucha concentración en el ritmo, ¿verdad? No,
sí.
No olvidarse de qué sigue.
Sí.
Y corresponde con la imagen.
Y al final...
Por eso, fíjate, ¿tú qué opinas de al final qué?
Pues eso, como la música dura lo mismo que dura la película o el cortometraje.
Ah, tienes que cerrar bien.
Exacto, sí, entrar con ellos y acabar con ellos.
Sí, pues, sí, es rarísimo que se quite la imagen y sigas tú con los sí, chiflidos. Te iba a decir que mucho de pues esta sonorización y de... yo me opongo, no sé qué opinas tú, de lo que le llaman doblaje, que está mal la palabra porque sí, viene del francés,
sí,
pero es como ponerlo en el idioma. Por ejemplo, en España es obligatorio, por sindicato, sí, de actores de doblaje, pasar todas las películas en inglés al español. Y
sí,
tú, no sé si has oído a Woody Allen en español de España, sí, es horrible. Vosotros me tenéis alto. Ay, soy terrible, es como un torero hablando.
Sí.
Pero es como ya se acostumbraron a que así va.
Sí.
Y también yo, en los dibujos animados, pues yo me acuerdo en la narración de Walt Disney que ponía todos sus dibujantes a sincronizar el movimiento de la boca con el movimiento del, vamos, con la correspondencia con las palabras que estaban diciendo, ¿no? Entonces,
sí,
si eso del inglés lo pasas al español, ya no correspondió.
Exacto, exacto.
Entonces, yo soy un gran, yo me opongo a que mejor pónganle subtítulos.
Exacto.
Y que fuercen a los, incluso fíjate, los chiquillos pueden aprender inglés así, de una manera más, sí, agradable.
Sí.
O por lo menos la fonética del inglés, que no les sea tan, agresiva, sí, sin alterarlo, ¿no?
Yo definitivamente en las películas no, y tenemos aquí la ventaja en México de que sí puedes encontrar casi todo subtitulado, a diferencia de España, incluso en Francia también les doblan mucho al francés.
Es que te hay sindicatos, sí, y tienen que darles trabajo a los...
Y es eso, ¿no? Sí. Es más bien como un interés ahí de no perder la chamba.
Los imagínate, yo pienso yo, que también lo he visto, bueno, es está cómico, ¿verdad? La del Padrino, ¿cómo doblas la voz de Marlon Brando en El Padrino? Sí. Pues ya, le digo,
sí, ¿no? Es horrible, sí. Sí, no.
Gilipollas, no, pues no. El Padrino diciendo gilipollas, no. Que además, bueno, digo, es otra vez una manera también, yo entiendo, de facilitar las cosas para el que está viendo la trama, ¿verdad? Sí. Y no tiene, pues, el idioma inglés es totalmente desconocido. Pero ayuda mucho también a entender que pues la sincronización es clave para, sí, ¿no? Porque por mucho que le hagas un muy buen doblaje,
sí,
la correspondencia entre movimiento de la boca y o incluso ademanes, ¿no? De los personajes.
Sí. Nosotros la palabra no la dobla, bueno, la interpretamos a veces con los instrumentos, por ejemplo, justo en hacemos una de Méliès. Bueno,
La llegada a la luna.
La llegada a la luna es una. Más bien hacemos varias de Méliès. La sirena, una también muy linda, sí, que hace, sí, que fue también el primer mago, ¿no? De los efectos que especiales.
Desaparecido, aparecido, sí.
Exacto, exacto. Y ahí, por ejemplo, tiene una parte en la de la llegada a la luna cuando se enfrentan los seres estos que había, que habitaban la luna con, que son, que persiguen a los que...
Simpaticísimo, a los humanos, sí, sí.
Entonces, en lugar de hablar cuando tienen el enfrentamiento, lo hacemos con...
eso se llama como galimatías.
Galimatías, exactamente. Gibberish. Con instrumento o con juguetitos que... cachivaches, le decimos.
Ah, pues igual sincronizado, ¿verdad?
Con sí, lo que sí, se sí, está con el momento.
En la imagen.
Exacto, exacto.
Oye, pues haz la invitación para nuestros amigos a ver...
El miércoles.
Formalmente en César Barrios para que se celebren el... Sí. 12 años ya, pues...
12 ya.
¿Verdad? Son 12 sexenios, ¿sí?
Sí. Sí. No lo había pensado.
Ya llevan 2 sexenios.
Sí.
Ya cuenta.
Ya cuenta.
Neumus. Con P al principio. Lo escriben, exacto, como en latín. Neumus.
Pues hay varias invitaciones que quería hacer. La primera es que vengan al espectáculo del miércoles, que ya están los boletos a la venta en internet. Voyalteatro.com es la página donde se venden todos los de ese teatro, que es el Torres Bodet. A las 8:30, el miércoles 30, que es este próximo.
¿De la mañana?
No, de la noche. De 8:30 de la noche. Y después invitarlos a que chequen la página, porque tenemos ahorita, por temporada también de aniversario, estamos regalando la música que hemos
¿cómo
hecho.
¿Cómo es la página?
Es Neumus, con la P al principio, pneumusproyecta.com.
Pneumus.
Ajá,
proyecta. ¿Punto?
No, Pneumus Proyecta, todo pegado, pneumusproyecta.com.
Ok, y ahí ven, porque estaba viendo aquí, nada más que yo lo tengo en blanco y negro, ¿es a color esto?
No, es blanco y negro.
¿Ah, sí? ¿Así como la veo?
Hay una que está color y una en blanco y negro.
¿Se ve como un cuervo, un pájaro o algo así,
sí,
con una llave?
¿O esa es una animación de otro espectáculo que es el del concierto, precisamente audiovisual, donde está solo la música y no se cuenta una historia ni se musicalizan los cortos, sino que hay imágenes que van como escenografía.
Claro, se ven las instrumentos. Dice neodanzoneo.
Ese es el concepto, el neodanzoneo, porque ese concierto es más justo para bailar, tiene más influencias mexicanas y latinoamericanas, tiene por ahí danzón, tiene hasta guapango.
¿A poco? ¿Sí?
Sí, se avientan ahí unos arreglos muy bonitos con marimba.
Ay, pues tiene acordeones, es básico. Sí, sí, ya por eso me cayeron bien, César Barrios. Muy bien. Oye, ¿el costo? Me están aquí preguntando por acá.
Cuesta 150
general. ¿Ya con bienevales y todo?
Ya con bienevales, pero ahorita, antes del miércoles, 120. O sea, la preventa es lo que conviene. Ya lo pueden comprar hoy, mañana.
Natalia, ¿no lo vas a arreglar
aquí? 120. Ah, sí, podemos obsequiar dos cortesías.
¿Sí? Sí, sí. De cariño aquí de parte de César. La ensalada, pues si no nos quiere dar.
Yo pongo dos cortesías.
¿Dos? Sí. Okay, bueno. ¿Le podemos hacer como te leo, que los dos primeros que se anoten, que llamen?
A lo mejor que llamen y que nos digan unas canciones.
O en Facebook, pero que ahí en el teatro lleguen, ¿o qué? ¿Cómo?
Sí, sí, que anoten su nombre y en la entrada siempre es así.
Vengo de parte de Talío. Ah, dale, ok. Del acordeón.
Del acordeón, sí.
Bueno, muy bien. Pues entonces, repite los precios, perdón.
Son 150 generales, 120 en preventa y descuento de todas las credenciales, tercera edad, estudiantes, maestros.
Sí. Cuarta edad ya no, está bueno.
Cuarta
edad. Pues, muchas gracias, César Barrios, gracias, la ensalada. Y éxito, ¿verdad?, con Nemus en su festejo de 12º aniversario.
Y descarguen la música para que se animen.
Sinito para que la pongas ambulante. En el programa. Cortitos en blanco y negro. Muy bien, pues, éxito. Oye, pues es viernes, sí. No tengo que decir que toques y déjate tocar. Bueno, porque andamos el lunes.
Gracias.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.